Our mics are muted, right?
Yeah, y'all still muted.
It's that time again. Yeah. Ya la hora. You know, power hour. Ponle atención. Classes and sessions. Tune in for an hour, maybe more. That's a blessing. Learn from the captains and the leadership. Flee from religion, cause some churches never teaching shit. Everything you learn for your benefit. Line upon line is a requisite. Never take a deficit. Yeah, that means you take a loss if you spray from the way. You get the understanding if you study every day. Apply what you learn and bless when you pray. It's one interpretation, man. It's saying what it say. Ya viene el tiempo. Entra para el templo. Aprende del maestro con talento. La Biblia es el centro, usando a Israel como instrumento. No te tiendas en doctrina como viento. Estudia y ora y aplica. Tiempo para Dios, ven, hace una cita. Escritura dinamita, morenos y hispanos israelitas. Oye cómo explica Israel unido en Cristo para la vida. Nunca se divida. Tune in, it's the power hour. Learn your family history, don't be a coward. Yeah. Tune in, it's the power hour. I said learn your family history, don't be a coward.
Yeah, history, it's the power hour. Tune in to your history, learning your history, power hour. 11 hours. You don't know your true history, 11 hours, power.
Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Buenos días, buenos días. Soy el oficial Shai, conmigo.
Oficial Isaacar y el...
Oficial Salomón. Así shalom, es. Feliz sábado.
Feliz sábado a todos aquí en la hora de poder de Arizona.
Así es, desde Phoenix, Arizona, la hora de poder.
Comenzamos con el, la divulgación. ¿Divulgación?
No, no. No, no. Estamos regresando de la fiesta de Tabernáculos, ¿verdad?
Uh-huh.
En la semana que fuimos, pero todavía está el espíritu de los feedback. Hay un espíritu. Todavía tenemos el espíritu. ¿Es good now?
Yeah.
Okay. Tenemos todavía el espíritu de la Tabernáculos. Nosotros tenemos muy buen tiempo. Pero estamos regresando a hablar a hoy en día lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a nuestra gente. Acuérdense que nosotros como latinos, que somos los israelitas real, estamos pasando por todos los maldiciones de esta Biblia. Y no nomás aquí en el Estados Unidos, o en México, o en Puerto Rico, pero donde quiera donde están, como dicen, en la escritura. Give me the one in Deuteronomy 28, the wherever he shall go. A mirar que nosotros no podemos escapar de las maldiciones. Podemos escapar, ¿verdad? Dame 28.
45.
Start at 43.
Deuteronomy 28:43. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 43. El extranjero que estará en medio de ti se le elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo.
No, no importa dónde estamos nosotros, el extranjero, el otro nación que está entre nuestro país o entre nuestro gobierno o lo que sea, ellos van a estar más altos que nosotros y ellos van a ¿cómo se dice? Ellos te van a, como dice aquí, en el segundo, va a decir, ellos van a estar con el dinero, ellos van a tener el poder, ¿verdad?
Sí.
Lee el 44.
Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola.
Okay, so ahí enseñando que cuando tú vas, como por ejemplo, te dijo un señor como Rich, ¿cómo dice? Rich Dad Poor Dad, es un libro, sí. Y él dijo que los bancos, el dinero trabaja para los bancos, ellos no trabajan por el dinero. Por ejemplo, cuando los bancos tienen dinero, ellos préstanle dinero y que ganan dinero para atrás cuando lo prestan. Pero cuando tú trabajas para ganar dinero, tú siempre estás que
gastando
y estás comprando cosas que no tienen, que no suben en valor.
Sí.
¿Verdad? Y eso es lo que es con los bancos. Y los dueños de los bancos son nosotros, naciones, ¿verdad? ¿Lee?
Así es. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó.
Si no importa cuánto tanto que trabajas tú o lo que haces tú para ganar más dinero, siempre tú gente va a estar en esclavitud. Y lo dije así porque mucha gente sí llega a un nivel que ellos tienen dinero y el dinero está trabajando para ellos, pero todavía alguien está arriba de ti que ellos están haciendo más dinero con ti, tu nombre o con tu... porque ellos te dan el contrato, ¿verdad? Cuando un rapero, cuando un futbolista o uno de deporte viene, hay un contrato, y si te dan un contrato, ellos están haciendo más dinero con tu nombre
así
o lo
es.
Que tú haces que lo que tú vas a hacer, ¿verdad?
Así es.
Y por eso...
¿Sabes qué? Y no sabía yo hasta que ya... La forma que estos raperos o los músicos hacen dinero, porque hacen un concierto, ¿verdad? Y hacen sala.
Sí.
Se vende todo el concierto.
Uh-huh.
Y el concierto... En total hizo, vamos a decir, $100,000. Los músicos en realidad nomás ganan como $5,000 o $10,000 de todo. Después de gastos y de todo, nomás hacen poquito. La forma en cómo hacen dinero es las camisas. Ellos mandan a hacer camisas y
mercancía.
Hey, discos, música, camisas,
gorras,
suéteres, cosas así. Wow. Así hacen su dinero, no por el concierto. Which is crazy. Está loco eso.
Sí.
That's all.
Sí. Lee el 46 también.
Versículo 46. Verse 46. Y serán en ti por señal y por maravilla.
Ahí todo lo que está pasando a los latinos, pero los israelitas, que son los negros americanos y indios nativos y latinos, todos los señales, estos maldiciones que vamos a hablar también, que está pasando a nuestra gente, es un señal que enseñando que tú estás en esclavitud, tú eres un hijo de Dios que estás castigado.
Ajá.
Porque no estás guardando los mandamientos.
Así es.
Y eso es lo que es un señal que siempre va a estar en tu semilla. So no puede escapar, ¿verdad? Todavía como nosotros muchas veces perdemos nuestros papás, ¿verdad? Y una familia de otra nación los adopta. ¿Qué pasa con ellos? Las maldiciones todavía van a seguir ellos, porque ¿qué? Es un espiritualmente guerra que estamos peleando nosotros, ¿verdad? No es algo que nomás es, no la hizo la lucha, no hizo bastante trabajo, o es muy flojo, o lo que sea. No, hay, esas maldiciones van a seguir cuando tú no obedeces los mandamientos de Dios, ¿verdad? You got the articles?
Yeah, we can start off. Vamos a hablar de esto, lo que pasó hace poquitas semanas, hace como unas 2-3 semanas. Dame, give me. No, New York Times. Did I send you the New York Times one? No.
No.
Let me send to you
the article.
I got a lot of YouTubes and then that one wiki.
All right, I just sent you a New York one, New York Times.
Y lo que estaba diciendo el oficial, voy a acabar con el 46. Dice, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Quiere decir, nosotros tenemos hijos y mucha familia, siempre van a permanecer estas maldiciones dice que nos van a cansarán hasta que perezcas. Las maldiciones nos persigue por todas las generaciones. Y eso es un ejemplo, un señal para decir quién somos en estos días. Todavía está pasando esta maldición de esclavitud por todos los países donde estamos. Uh-huh. Nos están persiguiendo.
Así es. I'm going to send you that one, and let's start off with this other one I'm about to send you. It's start with this one, SWI. I just sent you it. Let's start off with that one. All right. So vamos a estar hablando de lo que pasó hace unas que dos
tres,
semanas.
Tres semanas, por ahí.
Tres semanas.
Cuando
sí.
Estaban poniendo en los YouTube.
El 15 de septiembre, alrededor del medio de septiembre, so 1, 2, 3, como cuatro semanas. Blow this up. Okay. All right, put it up in the screen. Gobernador de Santis envió migrantes al norte porque Biden no mueve dedo. Esto fue una publicación de SwissInfo.chihuahua. Creo que es una página de México. Miami, 15 de septiembre. El gobernador de Florida, Ron Santis, dijo este jueves que envió inmigrantes indocumentados por avión a Massachusetts porque la administración de Joe Biden no mueve un dedo para hacer segura la frontera de Estados Unidos con México. Florida no es un estado santuario, subrayó de Santis en una conferencia de prensa en Niceville, noroeste de Florida. Un día después de que por decisión suya, dos aviones dejarán en Martha's Vineyard, una isla frente de la costa de Massachusetts, a medio centenar de indocumentados, la mayoría venezolanos que entraron a Estados Unidos por la frontera de México. So estos inmigrantes vinieron por México y lo que hizo este hombre es dijo, Joe Biden no está haciendo nada. ¿Por qué? ¿Qué hizo Joe Biden? Prometió que los inmigrantes iban a poder tener a papeles o iban a poder a entrar. Y dice, el gobernador que está en la campaña para reelección se mostró por momentos irónicos al responder a los periodistas, como cuando dijo que es mejor para los indocumentados poder ir a una jurisdicción, santuario, y les vamos a ayudar a que tengan transporte para que trasladarse a pastos más verdes. De Santis agregó, en el mismo tono que hay estados como Massachusetts, New York y California que van a dar mejor cuidado de estas personas. También criticó que la llegada de inmigrantes sin documentos a Florida, donde los impuestos son más bajos, cuesta dinero y grava los servicios sociales y todas estas cosas. Wow. Las cargas de la entrada de inmigrantes irregulares en el país deberían compartirlas con todas las comunidades. No debería recaer todo un puñado de estados republicanos, aseveró. Los inmigrantes enviados desde Texas por orden de DeSantis llegaron por sorpresa este miércoles al aeropuerto de Martha's Vineyard, una isla situada frente a la costa de Massachusetts, a la que solo se puede llegar por mar o aire, a bordo de dos aviones charter, y fueron alojados en principio de una iglesia protestante. En una declaración hecha el miércoles por su directora de comunicaciones, DeSantis confirmó que la decisión de enviar a los aviones fue suya y se inscribe en un anunciado plan de reubicación de indocumentados a cargo del Departamento de Transporte de Florida. Según NPR, la cadena de radios públicas de Estados Unidos, uno de los dos aviones tenía como origen San Antonio, Texas, e hizo dos paradas en el viaje hacia Martha's Vineyard, una en Florida y otra en Carolina del Sur. Mm. So, ¿y no crees que ahí tenían, se los estaba llevando a diferentes lugares?
Mm-hmm.
Sí.
Now, give me the one. Go to YouTube. Let's see what we got on YouTube. There's one that I sent you. Go to that one. We can go to the first one. So, esto pasó hace unas semanas. Estos inmigrantes llegaron por México, de Texas, ¿verdad? Y esto es lo que hizo este gobernador para mandarlos. ¿Pero por qué los mandaría a Martha's Vineyard? Y ahorita vamos a leer de Martha's Vineyard. ¿Por qué los mandaría a una isla donde inmigrantes ni conocen? Yo ni sabía que esta isla. Pero estaba leyendo un poco. Esta isla es nomás para gringos con dinero.
Exclusivo. Una isla exclusivo.
Ajá. Para vacaciones o gente que ya está retirada. Gringos que ya están retirados.
Sí.
Go ahead. Stop it and go back and turn it up. I see. Yeah. Make sure your USB is up too.
El gobernador Ron DeSantis mandó dos aviones con inmigrantes indocumentados a Martha's Vineyard en Massachusetts. Este video, que nos proporcionó la directora de comunicaciones del gobernador de Florida, Karen Fensk, muestra la llegada de uno de los dos vuelos privados y el posterior desembarque de los migrantes. Luego se les ve ingresando a una escuela preparatoria, Martha's Vineyard Regional, en donde recibieron alimentos. Acto seguido, los 50 migrantes venezolanos, entre ellos de 10 a 12 niños, fueron trasladados a la iglesia St. Andrews, en donde les hicieron pruebas de COVID, les dieron de cenar pizza y les otorgaron una cama para pasar la noche. Fensk le informó a NBC News que es parte de un programa para reubicar a los indocumentados a Ciudad de Santorio. Ahora, la legislatura de Florida destinó $12 millones para este fin en el mes de abril. Martha's Vineyard es un popular destino para multimillonarios, desde políticos.
Martha's Vineyard es un lugar popular para multimillonarios.
No puedo ir. Yo quería ir, pero no puedo ir. Tienes que tener feria.
¿Por qué un gobernador? ¿De dónde es? ¿De Florida?
O sea, yo creo que sí.
Sí, el gobernador. ¿Por qué un gobernador manda a inmigrantes a una isla exclusivamente para multimillonarios? Y llegaron y les dieron COVID test, les dieron pizza.
¿Era? Wow.
Y también en otro video, les dieron gift cards, les dieron tarjetas de regalo de $10 de McDonald's.
Ay.
¿Quién los mandó a una isla? Go ahead.
A ciudades. Ahora, la legislatura de Florida destinó $12 millones para este fin en el mes de abril. Martha's Vineyard es un popular destino para multimillonarios, desde políticos hasta actores. El gobernador Fensk le informó a NBC News que es parte de un programa para reubicar a los indocumentados a Ciudad de Santorio. Ahora, la legislatura de Florida destinó $12 millones para este fin en el mes de abril. Martha's Vineyard es un popular destino para multimillonarios, desde políticos hasta actores. El gobernador de Massachusetts dijo que está al tanto de esta situación y que se encargarán de los migrantes con la ayuda de las autoridades locales.
All right.
Entonces ahí, si te das cuenta, es una mentira, porque dijo que le mandó a un estado santuario.
Uh-huh.
Una isla exclusiva donde viven, donde van los multimillonarios, es un estado santuario para pobres. That doesn't make sense.
Sí, no es para trabajar.
Es para trabajar. ¿Para qué más los va a llamar ahí? Para que vivan, para que van a la escuela con los gringos de los hijos de multimillonarios. Sí.
Y lo que no saben la gente ahorita, aquí en Estados Unidos, yo sé que mucho más partes en el mundo, pero aquí en Estados Unidos hay un busca de trabajos que están bajos. La gente no quiere trabajar porque ya los el gobierno la hizo los dio los stimulus checks, ¿verdad? Les dio unemployment, desempleado, ¿verdad? Les dio dinero para que no trabajan. Pues si yo estoy en la casa haciendo $400 de la semana, ¿para qué voy a trabajar? Para hacer 500. Mejor me siento aquí y agarro mi gobierno del cheque del gobierno.
Uh-huh.
Y luego muchos de los trabajos de la limpieza, todos los trabajos que hacen los mexicanos.
Estamos hablando de eso ahorita.
Uh-huh.
Estamos hablando de eso antes de ir al aire. De que lo que estás diciendo, de cuidar a tus trabajadores.
Sí, no los cuida porque...
aquí en Estados Unidos, por eso muchos están quitting.
Sí, tengo un hermano aquí y yo también en el trabajo que trabajamos, no pagan. Pagan muy poquito y no tienen beneficios. No les dan los días de descanso de holiday, de días okay. festivos. No les pagan, le dan muy poquito de beneficios,
sí.
pero ellos en los contratos están hacen mucho dinero
sí.
y no quieren pagar, no dan nada de dinero.
Sí.
Y no más en esa compañía, hay muchas compañías, por ejemplo, como Amazon,
sí.
que la gente trabaja en Amazon, ellos hacen una compañía que es de ellos, que es todos los trabajadores son temporal. ¿Por qué? Mm. Para no darle beneficio.
Ándale. Y no sé si eso es en todo Estados Unidos. Yo sé que aquí en Arizona sí es. Que aquí que Amazon, todos conocemos la compañía Amazon, billonaria. Pero me fijé que no eres un trabajador de Amazon oficialmente, aunque hasta si te quieren.
Sí.
Tú trabajas. No quiero decir que tú... ¿Tú puedes decirnos un poco de Amazon?
Sí.
¿Empezaste como, ¿cómo se llama? ¿Third party?
No, yo empecé de nuevo porque era un launch. Cuando un edificio es nuevo, puedes entrar con Amazon.
Sí, mucha gente.
Pero mucha gente no. Yo me di cuenta que mucha gente entra como dicen, yellow badge.
La compañía que trabaja Amazon, que es el de los dueños son Amazon,
sí.
pero tienen que ser por legal, tienen que ser para saber
sí.
Integrity Staffing, ¿verdad?
Sí.
Integrity Staffing, ellos buscan trabajadores, los ponen a trabajar, pero no les dan beneficio,
sí.
no les dan días de descanso pagados, no les dan holiday pay,
sí.
no les dan beneficio, es temporal, solo te van a decir, vas a trabajar aquí por 3 a 6 meses, no te vamos a decir cuándo cubamos, necesitamos, uh-huh. pero te podemos dejar ir sin nada. Bye.
Sí, sin razón. La ley sin aquí razón. En Arizona es que no necesitan razón para terminar tu contrato.
Y
quiero decir algo más. También, cuando si eres un empleado de Amazon con beneficios, cuando subes muy alto, hay un techo que no puedes pasar.
Uh-huh.
Si quieres seguir en tu lugar, como yo, por ejemplo, quiero regresar a mi ciudad, pero si no les conviene, si el market no les conviene a ellos, si contratan el third party. Yo tengo que quitar mi trabajo con Amazon y aplicar nuevamente con otra compañía que trabaja por el Amazon, porque el Amazon...
Que tienen contrato con
sí,
Amazon. Ahora,
es.
Háblanos de lo que nos dijiste, porque dijiste algo de estamos hablando... Ellos pueden pagar $15, pero a ustedes nomás les pagan $13 y se quedan con $2 por cada trabajador.
Así es. Hay contratos que compañías hacen con el gobierno, con compañías grandes como el Amazon, por ejemplo, donde ellos ganan el dinero por cada empleado, por ejemplo, vamos a decir $25. Pero cuando contratan al empleado que no sabe de sus derechos, le van a pagar 15
uh-huh.
o 17. Entonces, $8, la compañía que tiene el contrato con el gobierno, ellos se están poniendo en su cuenta.
Sí, todos los que trabajan temporalmente, alguien te está pagando lo más que te pueden pagar, para que ellos hacen dinero, porque por ejemplo esta compañía dice, oh, yo ocupo 20 trabajadores y le voy a pagar 20 la hora, pero tú vas a ir a buscarlos, le vas a pagar 15 y te vas a quedar $5 cada hora que ellos trabajan,
cada hora por cada trabajador. ¿Sí? So, imagínate, okay, nosotros somos una third party, nosotros somos una compañía que agarramos a trabajadores porque nosotros, la compañía X, tiene un contrato con el gobierno o tiene un contrato con una compañía grande como Amazon. Hey, necesito trabajadores, agarro 100 trabajadores. Y en estas compañías de third party entra mucha gente. Entra mucha gente. So, están haciendo muy buen dinero.
Y los bancos también.
Hey, y lo que... So, para regresar a esto, estabas diciendo tú algo muy importante antes de entrar al aire. Es de que las compañías estadounidenses, a los que ya están aquí, saben sus derechos, que han trabajado y que tienen sus papeles o sus documentos, lo que sea, y también a Estados Unidos, a americanos, también a gringos,
sí, sí,
no quieren pagar. Por eso todos los restaurantes no están pagando, no quieren estar. En todos lugares dicen, now hiring, now hiring.
Mira.
No quieren pagar y no quieren dar beneficios. Uh-huh. Ahora, sí, también es parte de porque no agarran educación, what have you, pero también la gente de Estados Unidos, esto es lo que está pasando en estos últimos días, la gente ya se está levantando y están viendo el abuso. Se están levantando y dicen, mejor voy a renunciar, voy a trabajar desde mi casa, voy a trabajar...
Por mi cuenta.
Por mi cuenta también. Mucha gente está haciendo por su cuenta. Porque no me están... Prefiero quedarme en mi casa y trabajar ahí un call center, uh-huh, en la computadora.
Un trabajo remoto.
Ajá, desde tu casa. Y me están pagando lo mismo que yo haciendo hamburguesas, ¿verdad? Y no están cuidando a sus trabajadores. Y por eso todos están quiteando, están renunciando en todos lugares. Y como el hermano que tenemos, todos sus trabajadores se van. Y estos gringos o estos políticos dicen, hey, yo necesito esos inmigrantes que ellos, sí, vienen de otro país, uh-huh, para abusar de ellos porque ellos no saben. Y el video que vamos a ver siguiente, no sabían a dónde iban. Ellos nada más se subieron un avión, no, sin saber a dónde iban, sin saber qué iba a pasar, pero les prometieron algo. Les prometieron comida, trabajos y eso sí.
Les dieron a pizza con pepperoni de puerco.
Uh-huh.
Es lo que dieron. Y unos gift cards para McDonald's. ¿Por qué tienen McDonald's en una isla exclusiva donde viven multimillonarios? Los ricos no comen en McDonald's, pero tienen que tener negocios donde los inmigrantes, gastan el cheque.
Sí. Uh-huh. Y acuérdense, muchas de esas compañías...
El café está bueno de McDonald's.
Esas compañías...
Bring it out.
Esas compañías, les que son temporal, muchas veces, ellos lo usan, hacen esto, lo usan para no señar papeles al gobierno. Se mezcla.
Sí, 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 sí.
Porque cuando una compañía dice, pues, tengo a estos todos estos, gente que están trabajando, pues, yo no me encargo de los papeles o verificar de
los taxes.
Si pueden trabajar aquí o que sí sea. Yo trabajo con esa compañía. La compañía me dice, hey, tengo 5 trabajadores que te van a mandar, ellos van a trabajar, okay, mándenmelos. Yo los trabajo por 6 meses o lo que sea. Yo he mirado que sí hay contratos y hay sistemas que sí... como por ejemplo la feria que está aquí en Arizona ahorita, en Phoenix, todos la gente que yo miraba en cada año, el tipo que aquí, son de Tabasco, son de Veracruz, son de Centroamérica o son de parte de México, y ellos vienen aquí 6 meses con la feria,
ajá,
y cada estado van, y luego de allí regresan 6 meses, descansan, y luego regresan otros 6 meses para atrás. Trabajar otra vez, pero ahí trabajan todos los días, ¿verdad? Y lo conviene a ellos porque ellos trabajan todos los días o casi 6 días a la semana, creo que son como el lunes. Trabajan todos los días ahí en la día de noche, ¿verdad? Y si duermen ahí en las trailers, ¿y qué? Y le pagan muy poquito. Y con todo eso, cuando uno está afuera de su casa estás trabajando todos los días porque es parte del trabajo. No estás con tu familia, no estás allí. Y se mira, oh, pues nosotros trabajamos 8 horas ahora, 10 horas ahora, pero trabajas todo el día porque no puedes ir a otro lugar. Estás allí en las trailers, no puedes salir, no puedes hacer otras cosas. Y es eso lo que pasa, estás en una esclavitud que tienes que estar.
Sí, ese indentured servitude en español se dice servidumbre por contrato. Es lo mismo que la esclavitud. Las condiciones muchas veces son iguales, pero las compañías, el middleman, el hombre de medio, se ponen así, que ellos hacen dinero en los dos lados. Hacen dinero del gobierno y te están engañando a ti, a nosotros también.
Sí, y como está hablando también ahorita nosotros... Por ejemplo, en esclavitud, cuando tú estabas en el campo o trabajabas en el lugar de tu esclava, de tu dueño.
Sí, ándale.
Tenía una casa. Eras como poner, por ejemplo, un animal, porque tenías una casa, te tenía ropa, te tenía comida, y cuando te enfermabas había también eso.
Medicina.
Cuando ya pasaron una ley de estar, de no tener esclavitud, que ya tienes que trabajar por un dinero y con ese dinero tienes que dar tu propia casa, tu propia comida, ropa,
beneficios,
y tu
salud.
Si te enfermas, tienes que ir para el doctor a pagar tu doctor. Ajá. Pero ese dinero no rinde. Es lo que pasa. ¿Tú te entras en qué? ¿En dedo?
Ajá.
¿En deuda?
Viviendo cheque a cheque.
Y ya no lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Mucha gente comienza a robar, comienza a hacer cosas para cuidar a su familia, y que ahí entra el otro esclavitud, que es la cárcel, ¿verdad?
Sí, y yo prisión. También vi un video así, no me acuerdo dónde lo vi, pero de que dice, mira, los trabajadores agarramos a inmigrantes o agarramos a trabajadores para ir a trabajar en los campos. Uh-huh. Y dice, antes les dabas, hey, tú los llevabas. Antes tú les dabas de comer, tú les dabas todo. Ahora ellos tienen que llegar allí y no les queda para la gas o no les queda para la comida. Van y trabajan y el mismo día se le gasta. Dame una escritura, dos escrituras rápidamente. Porque mira, les conviene. Antes nos, dame Deuteronomio 28 y 48, Deuteronomio 28 y 48. Antes nos daban de comer, nos daban casas, nos daban, porque nos vivíamos en las haciendas, que eran haciendas, que eran mansiones, ciertos de los esclavos de nuestra gente, ¿verdad? Los hispanos. También los hermanos de sur del norte, los negros, vivíamos en la propiedad de los dueños, de los que nos enseñoraban sobre nosotros. Ahora vivimos en nuestras comunidades y tenemos que viajar a sus lugares y pagar por la transportación, pagar por la comida, todo. Antes lo teníamos ahí. Y algo que dijo el obispo Yao Estapa anoche en una clase de ella, que y esto es cierto, y esto es lo que un slave master dijo, que dice, un esclavo que está enfermo no es ganancia para nosotros.
Sí.
Dice, si él se quiere ir, lo hicieron como una enfermedad. It's a mental sickness if they want to leave. So he said, no necesitamos un esclavo que esté enfermo, que no tenga comida. Hay que darle todo. Por eso aquí cuando llegaron ahí, Martha's Vineyard, hey, denle de comer, denle pizza, denle COVID test, ahí les va.
Dale gift card.
Dale regalos. Y ahorita agarramos también esa. Deuteronomio 28:48.
El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos.
Espérame. Brinca 47. Mira lo que pasó. Porque estas son maldiciones para los latinos. Estas... lo que estamos leyendo de la Biblia son maldiciones por desobediencia. Estas cosas no estamos diciendo que, oh, mira, nosotros estamos mejores que ustedes. No. Nosotros vemos y estamos en las mismas condiciones, pero también vemos lo que la Biblia y tus pastores nos te están diciendo. Go ahead.
Verse 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas.
No servimos a Dios en sus mandamientos. Él dijo no tener ídolos y las comunidades latinas, muchos ídolos y dioses ajenos.
Sí.
Celebramos cosas que no son de la Biblia. Comemos cosas que Dios dice no hay de comer. Go ahead.
Servirás, por tanto, a tus enemigos.
Ajá, por eso, y por no servir a Dios, vas a servir a tus enemigos. ¿No quisiste servir a Dios? Bueno, pues, ahora sirve a tus enemigos.
Mira, porque, mira, mucha gente dice, ah, mira, qué bueno, le están dando trabajo, sí. Están dando amigos. Son tus enemigos. Ellos no hacen algo sin el beneficio de algo que le va a pasar. Le va a dar
su ganancia.
Ellos no van a hacer nada. Ellos tienen que ganar algo, ¿verdad? Ustedes creen que, ay, mira, es Dios.
Sí.
Él me está ayudando, me está dando trabajo. No.
Este hombre blanco es bueno.
Es bueno el blanco, ¿verdad? No. Es mi amigo. No, ahí dice muy claramente, enemigo. So, tienen que mirar eso.
¿Sabes qué? Vamos a hablar del enemigo. Rapiditamente, dame, he should be the tail, verse 43. Porque mira, estas maldiciones. No, dame 30. Dame 33.
Verse 33.
Versículo 33.
El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste.
Esta maldición dice, el fruto de tu tierra en Venezuela, en Ecuador, en Guatemala, en México, todos están comiendo los recursos
naturales
de Latinoamérica. Todos ganan del recurso, pero la gente de esos países no gana nada.
No gana nada.
No. La gente de esos países, por eso, ¿por qué crees que se quieren venir a Estados Unidos? Porque Estados Unidos ahorita está en gran poder. Pero Venezuela, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, México, las islas tienen recursos naturales ricos. África es donde tienen todo, donde encontraron todo el oro, diamantes. Y África está en deuda con Estados Unidos. Mm-hmm.
Así es.
Dice,
un punto también, dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo.
Mm-hmm.
El fruto de nuestro trabajo, ¿qué es? El cheque, el dinero.
Como estamos hablando
dice,
ahorita.
Dice, comerá pueblo que no conociste. El fruto de nuestro trabajo es el cheque, que es muy bajo, pero tenemos que gastarlo en el McDonald's.
Tenemos que pagar taxes.
Impuestos.
Tiene que regresar a ellos.
Sí. No es para nuestra comunidad. Siempre va a lo que ellos
cuando
tienen.
Cuando tú ganas $5, ellos ganaron $100.
Así es.
Por tu trabajo. Pagaron 5, ellos ganaron 100 por cada hora que hiciste.
Y luego das la espalda y ese 5, gracias.
Uh-huh.
Porque los negocios son de ellos.
Uh-huh.
Van a regresar a ellos.
Los electricidad, la agua, todos los utilities que tenemos uno que pagar, la renta.
Uh-huh. Coge.
Son sistemas de ellos.
Los tribus de Judá, uh-huh, ellos tienen billones poder de gastar billones. Uh-huh.
Nosotros, los latinos, porque somos más, somos latinos desde sur, centro y Norteamérica, tenemos trillones, so podemos ser, tengo que ver ese, es un documentario en Netflix que hicieron de
poder de compra,
el poder de compra, gracias, es un documentary que están hablando que los latinos en 10 años van a ser la raza más grande de Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos tenemos el poder de trillones de dólares.
Así es.
Pero no tenemos nada.
¡No tenemos nada!
Porque
queremos ser como los americanos, gastar.
Quiero,
Gucci, ahí viene el iPhone, ahí viene el otro.
Mira, quieren poner el dinero en cosas que no tienen valor.
Mm.
Y luego con tiempo no tienen nada para enseñarlas, ¿verdad? No tienen, por eso el gentrification el todo lo que, comprando tierra, comprando casas y todo así, lo que sí tiene valor, que sube dinero, eso es, alguien dijo eso.
¿Sabías que los chinos lo tienen Chinatown en todas las ciudades? Sí, los chinos tienen Chinatown. Uh-huh. ¿Sabes cuánto gastaron en casas, en real estate este año? 6 algo billones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué los chinos gastaron 6 algo de billones? Billions. Ellos gastaron porque tienen estrategia. Ellos sí saben trabajar como comunidad, como pueblo. Nosotros, no, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Tú eres mexicano, yo también, pero ¿sabes qué? Estamos separados. Y aunque no lo digan que estamos separados, actuamos como separación, porque nos enseñan separación. No nos enseñan comunidad. Sí, tenemos cultura, sí, tenemos música y comida, pero cuando trabajar así como hermanos ¿por qué no hay un Hispanic Town?
Sí.
No hay.
No hay.
Pero hay comunidades hispanas, sí, pero no están arregladas como y respetadas como Chinatown.
Ellos compran también chiquitas plazas, ¿verdad?
Mm-hmm.
Donde hay tiendas. ¿Y qué? Ahí sí hay restaurantes mexicanos ahí, pero ¿qué? ¿Dónde estás pagando tú? ¿Estás pagando? Y ha hecho novela.
We don't have, Andrew, we don't have Troy.
Estás pagando la renta a un chino. Estás pagando a un italiano, a una otra nación. Estás pagando por tener tu restaurante allí.
Si hay un hogar que se llama Little México, es un restaurante, no es un pueblo de nosotros.
Sí, sí. No hay. Tienes Chinatown, Little Italy, mm-hmm. Tienes ¿qué más?
En
Korean,
Los Ángeles.
Korean Town, también Korean.
Mm-hmm. Yeah, ¿cómo? En Los Ángeles hay uno de los filipinos.
Y es filipino, yes.
Y tiene un restaurante muy popular que yo quería ir y no pude ir. Hey, lees 48 porque se nos va el tiempo.
Okay.
48, verse 48.
Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, uh-huh, y con falta de todas las cosas.
So, aunque tengas un negocio, tienes que ir a con tus enemigos a pagarle los taxes, tienes que pagarles por el espacio de la locación, uh-huh, tienes que ir con tus enemigos para comprarles la comida, tienes que ir con tus enemigos para comprar los aguacates que ellos compraron de México por 50 centavos, pero te lo están vendiendo a ti por $2 cada uno. Mm-hmm. Estamos en cautividad, hermanos y hermanas. Coge.
Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirse.
Eso pasó en esclavitud. Tenían las cadenas, mm-hmm, y nos las quitaron cuando ya estábamos destruidos mentalmente. Ya cuando nos quebraron el espíritu de Israel, de israelitas, de comunidad. Ahora, dame Isaías 42 y 22. Isaías 42 y 22. Isaías 42, 22.
El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 22. Mas este es pueblo saqueado.
El pueblo saqueado, pueblo robado. Otra palabra para saqueado es pueblo robado.
Y pisoteado.
Y eso es lo que estamos viendo aquí, que hicieron con los inmigrantes de Venezuela, nuestros hermanos de la tribu de Aser, ¿verdad? Estos somos un pueblo robados y nos pisotean. ¿Coger?
Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles.
So, somos atrapados en cavernas. Ponen trampas para nosotros, para no poder salir adelante, y Dios no nos va a dejar salir adelante cuando no guardamos sus mandamientos.
Así es.
Si no aguardamos los mandamientos de Dios, seguimos en las maldiciones de Deuteronomio 28, desde el 15 al 68. Go ahead.
Son puestos para despojo, uh-huh, y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid.
Y no hay nadie, somos despojados. Somos despojados y no hay nadie que diga restituir. ¿Qué quiere decir? No hay, vamos a ayudarles. vamos a mandar dinero a Venezuela, vamos a mandar dinero a porque Venezuela estaba en estaba que no el dinero
en ruinas, lo económico, lo, hasta los doctores tenían que no tenían trabajos. Sí. No, los estaban pagando hasta los doctores hasta venezolanos. Los...
Ajá.
Tenían que muchas, los reportes dicen que mucha gente que tenía college degrees estaban tomando trabajo de prostitución.
Wow.
Cosas así, porque la economía, los prostitutas estaban ganando más dinero que uno que tiene un valor de colegio y todo eso.
De doctor.
Sí.
Sea.
Ajá.
Wow.
Y esto pasó como en 2016, en 2000, hace años.
Y
cuando...
drug dealers también, ese era el otro que estaban haciendo, sí, mucha gente.
Y es la cosa que ese es el país más grande en el mundo, en todo, el número uno en muchas cosas, lo peor y lo mejor también. Pero cuando viene con beneficio, por ejemplo, en Canadá, también en México, tan pobre que está México, en un lugar, la gente ahí puede ir para los doctores y los cuiden, ¿verdad?
Oh, sí, sí.
Y también en Canadá, ¿verdad? Pero aquí, todo lo que tienes es de medicina, lo que es de doctor, todo está caro. Lo que la gente típica, normal, que latino, no pueden como dice, health benefits, beneficios de saludar, ¿verdad? No tienen ese libertad, porque aquí en Estados Unidos le hicieron un sistema para qué, para poner todo caro.
Dicen los reportes, dicen que en los Estados Unidos tiene el sistema de cuidado de salud más peor en todos los developed countries, todos los países que son civilizados.
Sí.
El Estados Unidos tiene el más peor sistema de cuidado de salud.
Sí, y es muy fácil tener todo, mira, o sea, así cuando tenemos nuestro cheque, poner algo ahí, si todos pagaban como unos $10 cada cheque, todos van a tener beneficio. Vas a caminar en un hospital si tú estás enfermo y ahí te van a cuidar.
Gratis.
Sí, gratis, sin preguntarlo, qué tienes, lo que sea, ¿verdad? Y luego ahí también, si van más la gente seguido, van a agarrar enfermedades antes que hacen peor.
Sí,
pero ahora mira, tú tienes esto, esta es la medicina que tienes que tener para que no sea peor, y ellos van a hacer eso para no que gastar más y hacer algo más peor, ¿verdad?
Y está aquí, tengo un video, no lo voy a poner, pero dice, es un video de BBC News, dice, ¿por qué la gente rica en aceite o en recursos naturales, por qué tienen hambre? Y esto es por lo que pasó con el presidente de Venezuela, que pasó, creo que lo mataron, ¿verdad?
Sí, él estaba poniendo cosas buenas para el país,
sí,
pero
sí,
como
no
de Estados Unidos.
No quiso jugar con el juego y las reglas de Estados Unidos. Por eso, aquí la escritura dice, no hay nadie que diga restituir, porque ahora están abusando de los inmigrantes que están saliendo de Venezuela, fueron por Centroamérica, fueron por México, a llegar aquí. Ah, mira, ellos buscan dinero, ellos buscan trabajos. Hey, véngase, súbanse en este avión. ¿Quieren trabajos? Ok, véngase. Pero no, y sí, entiendo, lo entiendo, ¿verdad? Se van de sus países a buscar a una vida mejor. Lo entiendo, hermanos y hermanas. No quiero decir que no hay que venir, porque también nuestros padres, vinieron a Estados Unidos para buscar una vida mejor, y sí la he tenido, ¿verdad? Pero también creciendo y entendiendo la Biblia, estamos en las maldiciones. Entendiendo las cosas, el abuso y la maldad, aunque sí hay comida. No he pasado lo que ha pasado muchos hermanos como en Venezuela, ¿verdad? Pero también la malicia que también Estados Unidos hace y hay aquí en Estados Unidos, que no, hace a nuestra gente.
Así es. Tenemos que realizar que estudiando la Biblia, la profecía es que teníamos que venir a este país en los últimos días. ¿Para qué? El arrepentimiento.
Sí.
No para ganar más dinero. Sí, son las maldiciones están en otros países a forzarnos a buscar una vida mejor por nuestras familias para salir adelante. Pero si eres espiritual, si estás poniendo en tu espíritu la palabra de Dios, siguiendo las leyes con el fe en Jesucristo, vas a mirar que la profecía siempre fue para esto que pasa por arreglar nuestros espíritus y arrepentir en estos últimos días. Por eso estamos aquí, no para el individualismo, no para eso, pero para formar nuestra nación otra vez, los israelitas.
Y también en este país tenía que ser, porque por ejemplo, nosotros hablamos con muchos hermanos de todo el mundo, ellos no pueden apagar el internet. Y aquí el internet, yo pago $30 por el internet, ¿me entiendes? Ellos pueden pagar con unos $5 o $7 y no pueden poner internet, ¿verdad? Con cosas que nosotros tenemos aquí en este país, ¿verdad? Ese viene a nuestro espíritu. Ay, ¿voy a comprar un nuevo Jordan? ¿O voy a dar a la congregación que ellos van a ir a Puerto Rico, van a ir a Centroamérica, van a ir a otro, a África? ¿Me entiendes? Y no es que ese es el único pago que van a tener, ¿verdad? Pero la gente ya tiene una mentalidad aquí en Estados Unidos para gastar, tener lo mejor, tener de marca y todo eso. Por eso nosotros tenemos que despertar como aquí en Estados Unidos a mirar qué es más importante. Ustedes, si no, la gente que no ha salido del Estados Unidos para mirar cómo vienen los otros países, no van a entender que qué rico y oportunidades tienen aquí. Como en otros países, no hay trabajo, no hay nada para buscar, no hay gente que, pues sí hay trabajo, pero mira, está escarbando un hoyo, tiene que estar en el sol todo el día, ni hay trabajo así. Por eso cuando los tal llamados hispanos, como los mexicanos, vienen aquí a Estados Unidos, están en el sol, ellos están trabajando en construcción y contentos. Y todavía guardando dinero, mandando dinero para atrás para su familia en México y tener aquí una vida, porque ellos tienen una mentalidad diferente, pero con tiempo eso se cambia, ¿verdad? Quieren los rines, quieren las trocas, quieren la ropa, la marca, ¿verdad? Todo eso.
Ya se empiezan a tener la mente americanizada.
Sí.
You have to speak like 5 minutes.
Un punto de que el oficial, por eso me reí. Cuando estaba hablando de los zapatos, los Jordans y todo eso, esta semana en mi trabajo, durante el quebrado del lonche, un compañero de trabajo de Judá, de esa tribu de Judá, llamados africanos americanos, él dijo que el mínimo que debe tener un hombre en su closet son 40 pares de sneakers Nike.
Wow.
Él dijo es el mínimo que debe de tener un hombre.
Y hoy en día...
Y el marca de Air Jordan y todo eso, estaban hablando.
Está loco.
Esa era la conversación.
Y hay lo mínimo de un zapato y hoy en día están como a 100, 120, 150, lo mínimo.
Mínimo. 200.
Zapatos de $50, sí. ¿Entiendes?
Agarra Eclesiastes 7 y 7 para acabar con esto. Porque ya tenemos como 3, 4 minutos. Pero, y como lo que dijiste es, vienen con la mentalidad de salir adelante. Ya cuando te quedas aquí, ya la mentalidad cambia de que, ya estoy a gusto. Ya no tengo que preocuparme por lo que antes me preocupaba. Porque ya estás enciegado por las cosas.
Cómodo.
Ya estás enciegado por las cosas de Estados Unidos.
Sí.
Y no tenemos que hacer eso. Por eso digo, entiendo la mentalidad de nuestra gente que está huyendo de sus países, pero también entender que cuando llegas a Estados Unidos puedes ciegarte con los beneficios y con las cosas de aquí. Y también nosotros, aunque vivamos aquí, también nosotros aquí en la congregación, hay el espíritu de codiciar.
De codiciar.
Puede llegarnos a todos.
Sí.
Puede llegarnos a todos aquí en la congregación.
Sí.
A todos, porque eso es lo que Estados Unidos dice la escritura, que Esaú, este hombre, esta nación, roba las uvas, roba el árbol, roba las tierras, roba todo, no deja nada, es codicioso. Y ese espíritu también nos puede brincar a nosotros. De que, ¡ay! Quiero el overtime. Quiero trabajar sábado, domingo. Quiero trabajar 7 días a la semana.
Sí.
No me importa. Sí. Y tu familia ya no tiene una cabeza en el hogar.
Viene a mi mente cuando está diciendo eso, la película Lion King, cuando dijo el remember who you are.
Sí.
Tenemos que recordarnos quién somos antes que llega ese espíritu de codiciar.
Sí. You got a scripture?
Yeah.
7:7. Ecclesiastes 7:7. Ecclesiastes capítulo 7, versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio.
Uh-huh.
Y las dádivas corrompen el corazón.
So, la opresión te hace entontecer, te hace enojar. Sí, sí, te dices, por eso dice ciertamente la opresión te va a hacer enojar. Pero después, cuando nuestra gente, esta es la mentalidad de nuestra gente, la opresión de donde viven los hace enojar. Vámonos de aquí. Vámonos a Estados Unidos, vámonos para el norte. Pero ya llegan aquí y dice, las dádivas corrompen el corazón. Ya eres corrompido, ya te ciegaste porque ya estoy bien, no me tengo que preocupar por la opresión de mi gente.
Bajas tus defensas,
ya no estás enojado por la opresión, ya dices, ¿sabes qué? Estoy bien. Los mexicanos que vienen aquí,
los que vinieron antes.
Learn how to speak English. Pero tienen un nopal en la frente. Sí. No, yo ya soy gringo.
Y luego empiezan a hablar malo de los paisanos que todavía están allá.
Learn English. Sí, comienzan en mentalidad de qué, del Estados Unidos, en mentalidad del gobierno aquí, ya están votando, ¿no?
Ya quiero votar.
Con su Make America Great Again.
Ándale.
Con su gorra de Trump.
Pero no se acuerdan de la opresión. You had something else?
Lamentations 5, Lamentations 5. Aquí mira lo que dice, porque lo que dijo el especial, que acuérdense, pero para acordar también tienen que acordar lo malo, porque el malo, porque eso es lo que tiene la gente, pues yo no estaba en esclavitud, yo no pasé por esto, era mi gente, yo soy diferente, ¿verdad? Pero mira, para terminar, vamos a leer esto, Lamentations 5, 1.
El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido.
Estamos diciendo que acuérdate Dios, porque nosotros estamos acordando y lo que pasó a nosotros, ¿verdad? ¿Lee?
Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños.
Dios no va a acordar esas cosas hasta que nosotros miramos que hicimos ofensa a Dios. Cuando hacemos ofensa a Dios, vamos a decir, Dios, acuérdate que lo que pasó a estas cosas, sí, ya me estoy acordando, porque ustedes están completando nuestro pacto que hice con los hijos de Israel.
Nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio.
Todo esto es todo el mundo, pero más aquí en Arsaret, que es el América, los Américas norte, centro y sur, tierra de los tal llamados latinos, hispanos y negros americanos. Eso es la tierra de nosotros, pero que ellos, el espíritu de Isaúl, que Dios le dio el poder de guerra, y el poder de la mejor de las tierras, ellos están viviendo en la profecía en ese tiempo. Nosotros no podemos pagar. Ellos tienen el derecho para robar.
Sí.
Porque Dios les dio ese espíritu.
Y dice, por eso dice, nuestra agua, ahora la compramos. Nuestro leño, que nos pertenece a nuestro país, ahora lo compramos.
Y el otro lado de esa peseta, nosotros, porque no guardamos los mandamientos, ellos están viviendo en ese espíritu. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, no van a vivir en ese espíritu, porque ¿qué? Dios va a cuidarnos y va a dar lo que nuestra gerencia, ¿verdad?
Go ahead, keep on reading.
Yes, sir. Padecemos persecución sobre nosotros.
Ahora, lo que pasó en esta isla y lo que pasó con los inmigrantes, todavía no pasó esto, porque los están ayudando. Pero go ahead.
Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo.
Ahora, imagínate que nadie se dio cuenta. Llegaron los, si se pasó lo que pasó, y si ha pasado eso de que, hey, inmigrantes, vénganse, los va a llevar a una isla de multimillonarios. ¿Que nuestra gente tuviera un reposo allí? No.
No.
Estuvieran trabajando horas por horas por horas, 50, 60, 70 horas. No van a tener reposo. Esto salió a la luz porque Dios quiso que saliera a la luz. Porque algo pasó que dijo, para que vean la opresión. Para latinos están en opresión. Sí los están ayudando, pero ¿qué si no fuera salido a la luz? Ellos no tuvieran reposo. Coger, y esto, versículo 6, es lo que están haciendo nuestra gente, lo que pasó en esta isla. Coger. Con este gobernador de Santis.
Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan.
Dice al egipcio, a Estados Unidos y al asirio extendimos nuestra mano para saciarnos de pan. Hey, ¿tienen trabajo? Ok, ¿tienen trabajo para nosotros poder comprar comida? Sí, ok, vénganse, los va a llevar a una isla. Vénganse. Y esto es lo que pasa con nuestra gente, que se va de sus países y vienen para el norte. No estoy diciendo que hay leyes, y no estoy diciendo que háganlo, pero estas son las cosas que estamos pasando en nuestra gente, que tenemos que extender nuestra mano a otro país, al egipcio y al asirio, porque nuestros países ya
a rogarle
a alguien.
Y si no lo crees,
por pan.
Sí. Y si no lo crees, vete en la mañana a cualquier Home Depot y mira dónde está nuestra gente rogando por trabajo.
Extendiendo la mano para saciarnos de pan. ¿Y got anything
else? Sí, lee el 7 y 8 y vamos a terminar con esto. Porque es muy
fuerte. Versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto. Y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon. Siervos se enseñorearon de nosotros. Y hubo quien nos librase de su mano.
Y que nosotros, que nuestros, antes de quebrar los mandamientos, por eso está pasando en esto, ¿verdad? Y nosotros estamos, que en los castigos de ellos, y en real, nosotros éramos esa gente.
Así es.
Y ese patrón otro día.
Somos israelitas.
Somos los israelitas que todavía están, que pagando los maldiciones, por los pecados que hicimos nosotros, ¿verdad? Estamos pagando por eso. Por eso está pagando por eso. Tenemos que regresar a los mandamientos, regresar a la palabra de Dios y guardar esos mandamientos. ¿Para qué? Para salir a la esclavitud y entrar otra vez a la gloria y que al reino aquí en la tierra. ¿Verdad?
Así es.
Y Señor, llevaron. Señor,
llevaron. Perdón por el leyado, pero somos chicanos, estamos prendiendo aquí.
Pocho. Eso es todo,
pobre y pocho.
El pocho. Pero con eso dejamos shalom y estamos terminando aquí en la hora poder. Gracias por
sintonizarse. Háganle, compartan. Sí. Déjenle like, compartanle, suscríbanse.
Ahí estamos en el Instagram, en Facebook, el SoundCloud y YouTube.
Así es. Bueno, pues, hermanos y hermanas, con eso nos despedimos. Shalom.
Shalom. Feliz sábado.